En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles a esta hora en el teléfono público de Radio Metrópoli. Esperemos que sea una jornada productiva y recuerde que esto se termina a las 11:59. Para que podamos eficientar los tiempos, se comunique cuanto antes y nos diga cómo es que necesita o cómo es que le podemos ayudar y qué necesita para ser más precisos. Y para no perder más tiempo, rápidamente saludar a Lourdes Torres en los teléfonos, Luis Durán en controles, en este micrófono su servidor, Víctor Montes Rentería. Y comenzamos con la llamada de María de Lourdes Orozco. Ella está ya en la línea telefónica. ¿Cómo le va? Muy buenos días, dígame.
Buenos días, licenciado. Mire, molestándolo. Tengo una duda. Nosotros estamos llevando a cabo un intestado porque mi papá dejó un testamento, pero mi mamá no hizo testamento. Entonces estamos en el intestado y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se lleva a realizar un intestado?
Uh-huh. El intestado de la mamá es el que están haciendo ustedes.
Sí.
Ella ya no está, supongo.
Ya falleció.
Bien. Mire, no hay un tiempo, no hay un tiempo fijo, no hay una clave así que yo le diga, en 3 meses queda, no, porque depende de muchos factores. Hay diferentes procesos y en algunos casos, pues dependiendo de la rapidez con que se mueva el abogado, cómo conteste el registro público, lo que vayan dando las diferentes dependencias, y eso va ampliando o acortando los términos. Ajá. Pero más o menos un intestado bien hecho, por lo que he platicado con los abogados que tengo en contacto, es de un año, año y medio, cuando mucho. Muy tarde, ya con una resolución. Ahora, algo importante, siempre que todos los herederos estén de acuerdo con la resolución que se va a tomar o que se tomó. Es decir, que se respete la voluntad del testador, que, por ejemplo, si no hay intestado, lo que el juez decida que se va a repartir se acepte y se reparta tal cual. Si no, esto se puede ampliar, ¿no?
Sí. Eso. Lo que pasa es que esto ya lleva desde el 2020, entonces se nos hace mucho. Aunque el licenciado de esa notaría nos dice que pues se atravesó la pandemia y eso, pero aún así se nos hace mucho desde el 2020. Bueno, ahora nos dice que para terminar ya el intestado, que ya va muy avanzado según él, porque así nos dice cada que vamos, hay que entregar copias de las actas, de las escrituras de las casas que se heredaron. Uh-huh. ¿Es correcto?
Es que no sé en qué etapa se encuentran.
Ya que ya es al final, que ya es para terminar, porque ya todos los veredictos ya se llevaron a cabo y ya nada más que nosotros entreguemos copias de las escrituras de cada casa, de cada hermano, a cada quien nos dieron una casa. Uh-huh. ¿Es correcto que entreguemos las copias?
Sí, a ver, las copias, acuérdese que son documentos públicos. Usted tendría una, su hermano puede tener otra, el registro público tiene otra y el notario tiene otra. O sea, no es nada más que un documento que se establece quién es el dueño de qué y que es de consulta general, lo puede solicitar cualquiera. Tener una copia de escrituras no le hace dueño de nada. El dueño de algo lo hace cuando el notario lo certifica y dice, de acuerdo con la resolución judicial, la casa número tal, de tal calle, colonia, le toca a Juana. Entonces se inscribe en el registro público y a partir de ese momento, con la orden judicial, usted o Juana ya es la dueña de la casa. Entonces sí le pueden entregar las copias, porque seguro estoy que las han de querer para integrar la escrituración de cada una de sus propiedades.
Sí,
de estar a nombre de sus padres, ponérselas a nombre de los hijos conforme se acordó en esa resolución.
Ah, ok. Sí. Entonces sí, está bien. Entregaremos las copias. Era mi duda, licenciado. Le agradezco muchísimo. Me dijo muy claro ya todo.
Muy bien.
Dios lo bendiga y su programa está increíble.
Gracias. Le recuerdo también, le doy un consejo. En el Poder Judicial del Estado hay una plataforma en la que usted puede entrar a buscar con su número de expediente las etapas procesales en las que va su juicio. Si usted pone el número de expediente o los nombres de las personas, ahí aparece como una listita, una serie de renglones que dice, ¿no? Se recibe escrito, se pasa al juez, etcétera. O sea, va el paso a paso, ahí usted lo va a ver, para que si el notario o abogado le dice, vamos muy avanzados, bueno, usted vea ese avance.
Que en teoría es la plataforma.
Así es, en esa plataforma. No dice mucho eso.
¿Cómo entro?
Sí, es en el Poder Judicial. No dice mucho. Ahorita le voy a buscar el dato porque no la tengo. La estaba tratando de rastrear. Pero enseguida se la paso con Lulú y la decimos al aire. Pero a lo que voy es para que también no vaya a creer que viene todo. Solamente viene una línea de texto en la que dice qué etapa procesal es la que llevamos. ¿Sí?
Muy bien.
Enseguida se la compartimos.
Qué amable, Dios lo bendiga.
Gracias y muy buen
gracias.
Día.
Gracias, hasta luego. Bye.
Bien, bueno, esperemos que eso dé tranquilidad a quien tenía esa duda. Ricardo Chávez, fui a tramitar en Estación Juárez tarjeta del 50% de descuento en el pasaje, pero ya no está el módulo. ¿Dónde puedo hacerlo? De manera electrónica, la compañía TISA habilitó una plataforma para que ustedes hagan sus trámites en ese espacio, consulten información y puedan hacer sus trámites. Es mibeneficio.tisaweb.mx y ahí están las diferentes opciones que van ustedes a tener acceso para, por ejemplo, saber dónde están los módulos funcionando, agendar una cita y bueno, eso está en proceso. Yo creo que también necesitamos que la Secretaría de Transporte presione ya a la compañía para que dé una respuesta. Porque cada día que pasa sin que los ciudadanos tengan certeza de si pueden o no obtener el descuento del 50% del transporte público, pues aquí entonces se les está violando un derecho, el que puedan tener acceso a ese descuento del transporte público cuando no han obtenido el 100% del gobierno del estado. Entonces, entiendo perfecto que la empresa es un particular que, digamos, presta un servicio vinculado a la Secretaría de Transporte, pero la máxima autoridad son ellos, la Secretaría de Transporte, que en teoría debería de ser, a ver, un mantenimiento de software no se lleva 6 meses. Es un asunto que tiene que ser más o menos rápido. Y el estar retrasando la solución a los ciudadanos puede generar un problema social. Así que, atención para la Secretaría de Transporte. Queremos una respuesta de lo que está pasando con las tarjetas para que la ciudadanía pueda tener acceso al trámite. Porque de lo contrario ya van por lo menos 3 semanas, si no me equivoco, en que no hay manera de que las personas puedan obtener o renovar su subsidio al 50%. Importante. Y eso, reitero, le corresponde a la Secretaría de Transporte. Luis, nos vamos a la pausa y regresamos después del corte. Bueno, seguimos con el teléfono público. Déjeme revisar si tenemos algún mensaje de texto ya en la plataforma para continuar con la revisión de los mismos. Aquí nos dice, por ejemplo, en la clínica siguiente desde el Seguro Social me dieron cita para el servicio de urología por un dolor en la parte baja de la espalda para el 27 de noviembre y me solicitaron llevar estudio de tomografía el día de mi cita, pero la fecha me la dieron el 10 de octubre. Del año entrante, dice, ¿podrán ayudarme a cambiarla? Dice este mensaje, para tener el examen antes de la consulta de especialidad. Sí, claro, vamos a compartirlo con el IMSS para ver que coincidan las fechas, porque definitivamente eso es totalmente incongruente. No puede haber una cita de especialidad con un examen que es un año después, es totalmente absurdo. Siguiente, dice, ¿pueden dar un teléfono del Colegio de Ortopedia y Traumatología? No lo tengo, yo no sé si José Luis lo tenga, yo no tengo ni recuerdo de que hayamos hablado con ellos. Noemí Amezcua, solicito su apoyo para que Telmex repare mi servicio de internet con reporte 28460653. Tengo toda la semana sin internet y dependo de él para el trabajo. Claro que sí, enseguida también lo consultamos. ¿Quieren el teléfono de la notaría para hacer un testamento? Pues yo le sugiero que se comunique también al Colegio de Notarios para que elija el que esté a lo mejor más cerca de su domicilio o el de mayor confianza, como puede ser el licenciado Lorenzo Bailón, a quien por cierto ya deberíamos de invitar otra vez para que nos hable de trámites notariales. Así que le voy pasando los datos y ya usted se pone en contacto con él o ellos para que elija con quien mejor le convenga. Alberto Alvarado, ¿estas placas es necesario hacer el cambio de placas? No, usted ya tiene las placas que tienen el código QR, su vehículo se encuentra en regla, no hay ningún problema, despreocúpese. Quiero felicitar a las personas que atienden en Yo Jalisco, apoyo para el transporte en Avenida España. 15 minutos me atendieron y todos nos atendían muy bien, de buena manera, dice José Preciado en su comentario. Otro más, preguntarle si ya se puede recargar la tarjeta de mi pasaje, dice Sara. Sara, hay que buscar en la plataforma de TISA una posible cita, porque lo acabo de explicar hace rato, dijeron que estaba el software en mantenimiento y todavía hay personas que no pueden hacer ese trámite. Vámonos a otra llamada, es Elizabeth Montes quien está en el teléfono público. Adelante, buenos días, dígame.
¿Qué tal, licenciado Víctor? Buenos días.
Buenos días, a sus órdenes.
Mire, yo me atreví a marcarles porque tengo una situación. Yo vivo en Tonalá. Y aquí la verdad casi todo son departamentos. Entonces, tenemos departamentos continuos y hay una situación. Tenemos unos vecinos que tienen unos perros de talla grande. ¿Qué pasa? Estos perritos están todo el día solos, De hecho, los tenían amarrados con cadenas. Los perros, al estar solos, pues no tomaban agua, no comían, todo el día ladraban. Imagínense el ruido para nosotros, desde las 6 de la mañana que las personas se van hasta las 11, 12, venían y ya cuando veían que los perros estaban sucios los golpeaban. Una vecina sí se animó y les gritó desde una ventana que los iba a reportar. Los perritos ya no están amarrados, pero seguimos con la situación de los ladridos continuos todo el día, sin descanso alguno. En ocasiones es un estrés para nosotros porque el ruido de los ladridos son fuertes, porque son perros de talla grande. Entonces, hemos tratado de hablar con los dueños, pero no se prestan. Yo marqué a Control Animal de Tonalá, uh-huh, y me dijeron que no se podía hacer nada porque los perros estaban dentro de su casa y las personas tenían que salir a trabajar. Uh-huh. Entonces, yo creo que de alguna manera algo se tiene que poder hacer, porque aparte de cómo tienen a los perritos, el ruido para nosotros es de verdad insoportable. Es horrible todo el día.
Uh-huh. Sí, a ver, si Tonalá dice que no cuenta con facultades para hacerlo, lo que sigue es que si ustedes advierten maltrato animal, se haga la denuncia en la Fiscalía del Estado. Uh-huh. Hay que presentarse a la calle 14 y manifestar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, domicilio, quiénes son los dueños, qué animales tienen, cómo los están maltratando, y que pueda haber una supervisión de el asunto. Me extraña que Tonalá diga que no puede, cuando Guadalajara sí va a los domicilios y por lo menos llama al dueño para que dé cuentas de lo que está ocurriendo con las mascotas. El caso de Tonalá me parece muy extraño y creo que debemos de consultárselo al equipo de comunicación social, porque pues ellos también tendrían que cumplir con la normatividad, y en este caso el maltrato animal debe de perseguirse desde el nivel municipal.
Claro.
No sé por qué están evadiendo su obligación. Déjeme consultar con ellos a ver qué se puede hacer o por qué la respuesta así y negativa, y que nos digan. Pero yo le sugeriría a usted que si ya definitivamente advierten sobre todo un tema de maltrato que esté plenamente justificado y documentado y acreditado, se haga la denuncia ante la Fiscalía del Estado.
Sí, de hecho, cuando la vecina le dijo que los iba a denunciar, uh-huh, soltaron a los perritos, los dejaron de amarrar. Uh-huh. Pero pues el hecho de que no están ni al pendiente de ellos, los perros todo el día ladran. Si nos ven por la ventana, los perros nos ladran. Digo, es demasiado molesto también para nosotros. Hay niños, tenemos niños. Claro. Es un ruido, la verdad, insoportable, los ladridos. Ahorita sí, yo para poder recibir la llamada de ustedes tuve que salirme de mi domicilio, porque si no, ajá, no puedo escuchar.
Claro. Ahora, uh-huh, le sugiero también que, bueno, se apoye en alguna asociación protectora de animales. Ellos son muy buenos para ese tipo de denuncias, saben cómo llegar, con quién llegar, dónde hacerlo, para que le puedan orientar. Y es más, pueden tomar la bandera como suya para hacer un exhorto al municipio para que atienda, y si no atiende, hasta una movilización. O sea, la cosa es que eso no va a quedar ahí, pero necesitan ustedes apoyarse con quien sepa. Yo les sugiero que mañana, creo que es a las 10, el programa con Huicho, del amigo animal, hable a José Luis y que José Luis le oriente y le contacte con quienes pueden ayudarle para ese tema.
Perfecto, entonces ¿sí? Mañana estaré marcando, porque si la respuesta del municipio de Tonalá fue totalmente negativa y dije, pues es que algo se debe de poder hacer, tanto claro, por los animalitos como los tienen, tanto por nosotros también, por el ruido excesivo.
Claro, sí, porque a ver, los animales son eso, son personas, son animales, perdón, no son personas, claro, y ellos actúan por instinto. Si están claro, estresados, hambrientos, cansados, molestos o tienen sucio, pues van a estar ladrando y ladrando y ladrando a la menor provocación. Y entonces eso puede encuadrarse en un maltrato, pero hay que comprobarlo. Y si claro, ya hay manera de hacerlo, pues
varios vecinos tenemos denuncia, videos, uh-huh, de como los perritos, justamente lo acaba de mencionar usted, licenciado Víctor, los perritos están estresados, se pelean entre ellos mismos, se claro, muerden. Entonces tenemos bastantes videos, pero la cosa es que no, la mayoría de los vecinos pues tienen temor, ¿verdad? Como uh-huh, siempre. Pero con alguien que levante la voz, me imagino que es suficiente para que se pueda actuar.
Sí, ahora, yo también le sugiero, si usted cuenta o sus vecinos con redes sociales, pues suban los videos, mencionen al presidente municipal, Sergio Chávez, y que él a su vez hable con la gente de Control Animal para que el caso se atienda. Le voy a decir por qué. Porque una denuncia de caballos que estaban en un terreno cercado la atendió Tonalá ante un reporte ciudadano. Entonces hay casos que llegan a veces a la ventanilla y ahí se quedan porque los funcionarios no quieren hacer las cosas, o sí saben, pero no, o más bien no saben cómo hacerlas, o sí saben y no quieren, Y entonces, si usted se brinca esas ventanillas y va directamente con el alcalde al hacer el tema visible, pues el municipio podría actuar. Yo le digo, me llama la atención que le hayan respondido que no pueden hacer nada, porque Ecología tiene la obligación y Control Animal de verificar cualquier caso de maltrato. Si no, también existe la omisión de los servidores públicos y eso se sanciona.
Exactamente.
¿Verdad? Uh-huh. Ahí están las alternativas. Si ya tienen la evidencia, hay que denunciar en la fiscalía. Si falta y requieren también que haya un reporte, por ejemplo, administrativo, sí tiene que intervenir el municipio. Y pues hagan el tema visible, como ustedes consideren pertinente, pero es lo más conveniente en este caso, ¿sí?
Claro, pues le agradezco mucho y que tenga buen día.
Gracias, muy buen día.
Gracias.
Para la persona que quería saber lo del el estado que guarda su expediente, le digo, ya encontré la plataforma. Es que se llama, yo buscaba expedientes, no, pero se tiene que buscar así, Extractos Ciudad Judicial, ¿sí? Extractos Ciudad Judicial. Aparece una ventana blanca con un banner verde y en medio un recuadro que dice juzgado. Usted elige el juzgado y aquí está, ¿no? Primero civil, luego familiar y así mercantil, ¿no? Usted elige el juzgado donde se lleva su asunto. Luego le pone en el puntito, dice por expediente, y usted teclea el expediente, el número, diagonal y el año. Y le da a buscar y ahí le va a aparecer esa revisión de todo su proceso hasta ver la última etapa en la que se encuentra. Y eso les sirve para los juzgados de zona metropolitana, extractos de juzgados foráneos, extractos penales de Puente Grande, de los juicios orales, penales y foráneos, y también de los juzgados laborales. La Ciudad Judicial transparentó esa información y todos pueden entrar a la plataforma para a encontrar ahí sus documentos. Reitero, se llama Extractos Ciudad Judicial y así lo va a poder consultar. La URL, la dirección electrónica es cjj.gov.mx/Bulletin, como en inglés, pero eso es, digamos, parte del código fuente, no se preocupe, usted póngale así, más fácil en el buscador, extracto Ciudad Judicial, y ahí le va a aparecer la plataforma que le digo, le va a hacer falta. Si nos ayudas, Lulu, también a decirle a la persona de la primera llamada que lo busque así, extracto Ciudad Judicial, para que allí busque en qué etapa se encuentra su expediente de juicio de intestado. Muchas gracias. Voy con las llamadas y de una vez revisamos también si hay notas de voz para transmitirlas. Tenemos aquí participación de las personas que nos están escuchando. Dice, a ver, mi hijo se anotó en el programa de bienestar en septiembre, le entregaron su tarjeta y no le han depositado, dice Manuel Ceja. Bueno, si se anotó en septiembre, si es como los adultos mayores, tendrán que ser de 3 a 6 meses, apenas lleva 2, septiembre y octubre, falta todavía diciembre, seguramente al año entrante le van a depositar o le van a pagar ya su beca. Otro más dice, a ver, ¿qué pasó? Es que bueno, no entiendo esto porque está incompleto, borró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensajes y al final otra cosa, entonces no entiendo lo que me quiere decir. Hay que reprocesar su texto, por favor, si es tan amable. Me pueden asesorar, dice, resulta que para el cambio de placas de un taxi me están pidiendo el comprobante de la verificación, realmente no lo encuentro. ¿Qué puedo hacer? Con lo único que puedo comprobar es con la calcomanía, que sí se verificó, este 2025, pero la hoja no la encuentro. ¿Dónde podré pedir una sustitución? Dice Eduardo Ramírez. Yo te sugiero que te acerques a la SEMADET para que te puedan orientar o te comuniques justo al verificentro donde fuiste, ahí en verificación responsable, para que les pidas cómo reimprimir el comprobante. Si ya fuiste certificado, verificado, pues, entonces te podrían expedir la hoja otra vez. No sé si tenga costo, creo que no. Si no, llama a ese número que te acabo de compartir para que te puedan dar la hoja. Pero es muy sencillo. Si tú ya fuiste al verificentro, pasaste la verificación, dile, oiga, perdí la hoja o me cristalaron el carro y me la robaron, entonces me la pueden repetir, replicar, reimprimir. Y listo, al final trae el engomado. No hay nada irregular en eso, solamente es pedir el comprobante otra vez. Aquí hay una nota de voz, la escuchamos, mi querido Luis Durán, y continuamos con la participación del auditorio.
Buenos días, soy Rosalinda García Estrada. Quisiera que me orientaran qué puedo hacer en la situación del reemplacamiento. Yo me presenté en el periodo que me correspondía de acuerdo a mi número de placa, y resulta que no pude reemplacar porque me estoy bloqueada en el sistema, porque tengo una denuncia de un golpe que me dio en marzo un camión de transporte público, y pues se hizo todo el trámite para hacer la conciliación y ellos no se presentaron. Pero ahora que quiero reemplacar, pues me dijeron que mientras no me desbloqueen, yo no puedo reemplacar, y que si quiero el reemplacamiento me tengo que desistir de la denuncia que tengo por el golpe que me dio el camión del transporte público. Yo no me quiero retractar. Y la perito que me atendió me dijo que pues que era la única forma. Entonces, yo no sé qué trámite, que van a esperar hasta que el dueño del camión que me pegó haga algún trámite, y entonces lo van a agarrar y entonces procederá a que la denuncia se atienda y todo eso. Pero si esto se tarda más tiempo, ya está la amenaza de que si no reemplacamos, el año que entra no vamos a poder circular. Entonces yo quisiera ver si me pueden orientar qué puedo hacer. No sé, que Vialidad me dio un oficio donde pues se acredite que yo tengo esa denuncia desde marzo de este año 2025, y hasta ahorita no se ha podido arreglar. Les agradezco mucho su orientación y gracias, porque son una excelente ayuda.
Bien, yo pensaría que el bloqueo es para el que está acusado de la afectación, que es el transporte público, no usted como la víctima, porque de ser así, le tengo una mala noticia al gobierno del estado. Están revictimizando a la persona que ha sido sujeta de un hecho de tránsito. Entonces, ese supuesto es el primero que nos llega en todo este año de una persona que no puede hacer su trámite de canje de placas. Y lo me parece a mí que es un asunto administrativo que se podría resolver rápido, porque al cambiar la matrícula solamente se agrega en el expediente de la denuncia que el vehículo participante del accidente en el cruce de tal por cual, con placa fulana de tal, cambiada la placa tal en la fecha de tal año, pues es el mismo de la misma persona autopropietaria, ¿no? O sea, yo pensaría que en lo administrativo debe ser algo sencillo, pero pues no hay una respuesta. Vamos a ver si el gobierno del estado analiza este caso y lo toma como ejemplo para otros más, y que no usted tenga que salir perdiendo con la situación, porque le van a querer cobrar el año entrante las placas al costo normal. Segundo, si no las cambia porque no puede pagarlas, no va a poder circular, y entonces le están afectando a usted en su persona. Creo que tanto la Fiscalía como la Secretaría de la Hacienda Pública tienen que resolver ese trámite, y vamos a pasar su mensaje a ambas dependencias para que le puedan dar una pues posible solución. Si no se puede con ninguno de ellos dos porque sus reglamentos se lo impida, le recomiendo, váyase preparando para tramitar un juicio de amparo o una resolución ante el TAE, para que se obligue al estado a darle las placas con independencia de la denuncia penal que está en curso por la afectación de la que fue víctima en este accidente. Pero tendrá que pelearse con el gobierno del estado. No va a quedar de otra. Esperemos que no lleguemos a tanto. Le pido a Carlos Saucedo que nos espere, porque tengo que hacer una pausa y después del corte le atendemos en este teléfono público. Muy bien, Carlos Saucedo, muchísimas gracias por la espera en línea telefónica. Adelante, ¿cómo le podemos ayudar?
Sí, buenos días, licenciado.
Buenos días.
Le llamo para dos cuestiones. Uh-huh. Voy a tratar de ser breve. El primero es la cuestión de la tarjeta de mi pasaje, los que tenemos subsidio del 50%. Uh-huh. El otro día, la semana pasada, fue mi esposa a la estación de Periférico Sur, y ¿qué cree? Que no había presupuesto. Pero si ya estamos incluidos en ese descuento del 50%, no deben de decirle que no hay presupuesto. Eso fue lo que le dijeron. Uh-huh. Y otra. Esto es para el secretario de Transporte, a ver si puede tomar cartas en el asunto, porque se me hace tan inepto que no le veo muchas agallas. Mire, las personas que están ahí en el módulo de Periférico Sur, lo más grosero que usted se puede imaginar, licenciado. Yo no sé si es la selección de personal que tiene esa empresa o por qué el gobierno permite todo eso. Nosotros somos personas de la tercera edad, sí, pero no necesitamos ni que nos griten, ni que nos regañen, ni que nos digan no hay. Es una forma grosera, licenciado. Entonces, no sé si el secretario de Transporte, Diego Monraz, nos monitorea o no sé qué. O si no se entera, o si se entera le vale gorro, no sabemos. Esa es una cuestión. No tenemos por qué andar esperarlos, y que ya son las personas que ya nos subsidió el gobierno, 50%, bueno, pues el trámite debe ser rápido, pronto y expedito, como dicen. O yo no sé usted qué piensa.
Bueno, sí, digo, el asunto también aquí es que hay que estar insistiendo de manera permanente a las autoridades cuando hay este tipo de casos de maltrato para que pueda intervenir. No todos están acostumbrados a hacerlo, ¿eh? Hay muchas personas que prefieren mejor agachar la cabeza y seguir adelante, y yo coincido con usted. Habrá que reclamar para que haya un mejor trato en todo, en dependencias de gobierno, en ventanillas y también en transporte público.
Y no nomás a los ancianos, a cualquier persona que vaya o acuda a sus módulos, no deben de tratarnos así, se supone que les están pagando un sueldito, poco o mucho, lo que sea, pero están demandando un salario por un trabajo que ellos están obligados o están comprometidos a hacerlo.
Entiendo. ¿Sí?
Entonces, esa es la inconformidad que hay con esa empresa. Y ahora, ¿por qué nos dicen que no hay presupuesto?
Pues eso, sí, eso quería que me explicara, ¿cómo que no hay presupuesto? No lo entendí.
Pues eso es lo que le dijeron a mi señora, que no había presupuesto, que por esa razón no le daban curso al trámite que ella estaba solicitando, la reposición de su tarjeta, porque tienen fecha de vencimiento algunas, y unas vencen antes, otras vencen después, pero no todas vencen al mismo tiempo. Van venciendo de acuerdo a cómo se le va dando el trámite.
O sea, como vaciaron las arcas para poder pagar el subsidio de la mitad del transporte a los camioneros, ahora simple y sencillamente pues le niegan a los ciudadanos el derecho.
Exactamente.
Pues muy mal hecho, me parece, porque digo, el presupuesto tendría que estar ahí contemplado.
Claro, claro, o sea, es un presupuesto que ya debe permanecer por todos los años, mientras viva la persona que es portadora de la tarjeta, pues no deben de negárselo.
Además que suena consistente y hasta convincente el hecho de que digan ya se acabó, porque es lo que siempre hacen en las dependencias, ya casi al final del año ya no tenemos presupuesto, y uno dice, ¿cómo? ¿Pero que no lo es planificado? ¿No te habías organizado para que te alcanzara de enero a diciembre, o qué pasó?
Pues debe de ser, ¿verdad? Por eso es en el Congreso donde ahí se pelea todo eso, ¿no?
Entiendo.
Al empezar el año se tiene que estar contemplando.
Claro. Vamos a consultar con los reporteros y pedir a la Secretaría de Transporte que nos dé una entrevista para que nos digan qué va a pasar con esas tarjetas, por qué no se pueden generar.
¿Y?
Y que le pidan que la Secretaría de Transporte le exija cuentas a TISA, que le diga por qué no se están dando las tarjetas de descuento.
Y todavía otra, o sea, si tiene manera de que alguno de sus reporteros compañeros pudiera darse una vuelta, para nomás para que vea el trato que les dan a las personas. O sea, se me hace... Creo que, haga de cuenta que hay personas que tenemos o que tienen primaria y no son tan mal educadas. Pero estas personas yo creo que no tuvieron ni segundo año, vamos.
Entiendo. Pues
son groseras y lo que le sigue.
Así es.
¿Verdad?
Sí, entonces, claro.
Ese es un motivo por el cual llamé. El
Bien.
Siguiente motivo Bien. Es con la cuestión del alumbrado público.
Ajá.
El alumbrado, yo vivo en el municipio de Zapopan, concretamente para el rumbo del Auditorio Benito Juárez. Mira, mientras estuvieron las fiestas de octubre y toda la cosa, no, todavía todo era vigilancia, todo era bravo, todo estaba bien. ¿Pero qué crees? Se acaban las fiestas de octubre y nos cortan el alumbrado público. Entonces, el alumbrado público, yo ayer tuve la necesidad de caminar por varias colonias de Zapopan, allá para el rumbo. Porque fui a recoger a una de mis hijas que llegaba de viaje, y fui a recogerla a la estación que está ahí en Aviación y Vallarta. Ahí llegó mi hija y yo fui y la recogí. Entonces me fui por Aviación hacia el rumbo de Juan Gil Preciado, allá para Tezistán. Venía una amiguita con ella, la dejamos en su casa. ¿Y qué crees? Varias colonias que yo recorrí desde ese punto de por allá, sin alumbrado público. No sé si ya es una consigna de que el municipio de Zapopan es un municipio, no es un municipio cualquiera, es un municipio bastante grande, y usted debe tener conocimiento de ello, porque es más grande que Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá juntos, vamos. Entonces, pues se me hace raro que un municipio de la calidad de Zapopan estemos sin alumbrado público. Digo, tuve la suerte de recorrer varias colonias, Y es una constante en la cuestión del alumbrado público. Entonces, aquí no sé si también nos monitorean del parte del Ayuntamiento de Zapopan, y que nos expliquen por qué estamos así en esas condiciones, cuando le digo, no, es un municipio cualquiera, no es un municipio cualquiera, o sea, es un municipio muy grande y debe dotarnos de todos los servicios a los cuales nosotros también pagamos.
Claro.
Esa es mi queja.
Muy bien. Le agradezco su llamada al teléfono público esta mañana.
Gracias a usted.
Muy buenos días, hasta luego. Gracias, Liz. Vamos a la pausa de una vez y regresamos ya a la recta final de este programa. Bien, tenemos más participación del auditorio. Está una llamada en línea, entonces permítame un momento. Rápidamente los comentarios. Me preguntaba una persona qué hacer porque no ha pagado el agua en varios años. Ya le decía yo que en el Sierra me dice que no, que la casa es en Tlajomulco. Bueno, ahí le estaba escribiendo, pero se lo digo mejor si me está escuchando. Eso se hace en el CAD de Tlajomulco o en la oficina de Gavilanes, la que le quede más cerca. Se acerca, pide un convenio, paga y listo. Asunto arreglado. Alejandro González Estrada, bienvenido al teléfono público. ¿Cómo le puedo ayudar? Dígame.
Sí, buenos días.
Dígame.
Primeramente, tengo unas dudas. Uh-huh. Y quisiera ver si usted me las podía apoyar.
A ver, esperemos que sí.
Tuve un accidente de trabajo y ya me van a pensionar por 2 años aquí por parte del seguro. Pero ya me pidieron toda la documentación, pero mi pregunta es, ¿ahorita tengo que seguir trabajando o hasta que me den mi pensión o tengo que dejar de trabajar? Todavía no tengo los documentos, apenas me los voy a entregar.
Bueno,
los dos que yo tengo hasta que ya entregue los documentos, dejo de trabajar, o hasta que me llegue la pensión, dejo de trabajar, no sé.
Es una buena pregunta. ¿Qué le parece si le marca mejor a Patty Márquez? Ella es experta en ese tema de las pensiones. Ella le puede orientar. Le voy a dar un teléfono, ¿sí?
Sí, permítame.
A ver. Bueno, lo regreso con Lulú para que se lo pase.
Sí,
Lulú, pasa el teléfono de Patty Márquez para que le ayuden a resolver ese problema de su pensión. Es básicamente un asunto de tramitología y creo que yo no soy el adecuado. Ella es la buena. José Rodríguez, tenemos un auto a nombre de mi padre, quien ya falleció. Ya he pagado los refrendos, se nos extravió la factura. ¿Cómo le hago para reemplacar? Bueno, ahí te va, mi estimado. Si tuvieras la factura era más fácil, pero como no tienes la factura y el señor ya falleció, es más complicado. Entonces, qué lástima que no me dejaste un teléfono para saber si te pueden llamar y te decían qué alternativa te queda. En ese caso sí va a ser más complejo. Si puedes comunicarte y darnos un teléfono, pásamelo para que te puedan escuchar en la Hacienda Pública y explicarte lo que se puede o no se puede de acuerdo a la ley y reglamento. La señora Aceves por Yaquis y Avenida México están cortando unas ramas y tienen un congestionamiento vial por 3 ramas. No se vale, dice en su inconformidad. Lorena dice que tardé 1 año 4 meses para una cita el 16 de febrero en urología. Me mandaron a hacer unos estudios, pero para ir a rayos X me piden estudio de creatinina, pero la fecha es para el 4 de febrero, es después, así que perdería los rayos X. ¿Me pueden ayudar? Sí, dejó su teléfono, también lo pasamos. Jorge Valle, mi hermana en su acta de nacimiento tiene varios nombres, pero en la escuela no cabían en el certificado y le hacen hacer acta de nacimiento nueva con menos nombres. Al querer sacar el pasaporte no le aceptan el acta nueva porque dicen que es extemporánea. ¿Qué hacer? Uf, buen punto. Pues es que, a ver, el documento de identidad es la acta de nacimiento. Creo que los documentos no se pueden modificar a capricho de cada dependencia. Si no, imagínese, la SEP no pudo, pasaporte sí puede, pues no. O sea, aquí creo que hubo un error, no sé por qué le dicen que hagan un acta de nacimiento nueva con menos nombres, como por qué. Yo creo que aquí va a tener que acercarse a un abogado para que le diga jurídicamente qué se puede hacer y cómo pues resolver su problema con el resto de su documentación. Y espero yo que no esté todo igual, ¿eh? Los papeles de las casas, los papeles del banco, porque si no, entonces ya tenemos un problema. Yo creo que lo ideal es que mejor se acerquen a un abogado para que les diga ¿qué se puede hacer? Porque es primera vez que tengo conocimiento de que alguien le dice, cambies el nombre. Pues es técnicamente lo que le están pidiendo, cambiarse el nombre. ¿Cómo va a ser eso posible? El acta que están considerando en relaciones exteriores es la que está ligada a la CURP y es la primera, entiendo, no la segunda. Entonces aquí es un asunto que vale la pena aclarar y sobre todo con un especialista en derecho. Rodrigo López, tenemos un auto de una persona que falleció hace 18 años. Hemos pagado todo para hacer cambio de propietario. ¿Nos van a penalizar con algo? No. pero debieron de hacerlo hace 18 años. También esto es, me parece, un asunto muy lamentable, el que no hayan regularizado este vehículo con tanto tiempo que falleció la persona, porque supongo que ya a estas alturas tienen el juicio de intestado resuelto. Entonces, no hagan esas cosas de dejar los documentos al garete con tanta negligencia, porque luego se meten en más problemas. No le van a penalizar. Si usted ha tenido todo un riesgo, no le van a penalizar, pero le van a pedir el acta de defunción y más documentos para que pueda usted acreditar el interés jurídico y cambiar sacar el cambio de placas. Pero el cambio de propietario, si la factura no está endosada, no se va a poder. Necesitan tener ya el juicio en estado resuelto para que se lo puedan poner al nombre de el que sea el beneficiario. Vámonos con María Dorantes, que está en el teléfono público, y a ver qué necesita. Adelante, dígame. Buenos días.
Sí, muy buen día.
Le escuchamos, dígame.
Licenciado, mire, para reportar una persona de ahí de la de frente a la secundaria número 8, este está sobre la calle Rivas Guillén, casi esquina con Dionisio Rodríguez, y es una persona que no, tienen un negocio de rellenadora de agua sobre la calle 64 Rivas Guillén, y tienen al otro lado como que ahí viven y hacen como que imprimen camisetas. Es un negocio muy grande de impresiones o no sé. El caso es que no tienen ni cajones ni cochera, son escaleras las que tienen en su negocio, y es una batalla diario con lo, por ahí se meten los niños a la secundaria. Y es un pleito diario porque con la rellenadora ella pone conos y botes vacíos de agua purificada. Y sale la señora a pelear el marido y los hijos. A un niño a un muchacho joven lo agarraron, lo aventaron, y la verdad esto es muy agresivo diario. Uh-huh. Mi hija lleva a mi nieto a la secundaria. ¿Y qué esperanzas que se les quite el bote o los conos? No, casi salen con pistola, pero están cuidando y son muy groseros porque pues no hay dónde más estacionarse y se estacionan acá adelante en segunda fila, pero ahí pasa la ruta 78. Uh-huh. Y es muy peligroso estar ahí porque tiene que estar dando vuelta. Todo mundo ha tenido problemas. Esto es hasta sábados y domingos.
Uh-huh. ¿En dónde está el negocio?
Está sobre la calle Rivas Guillén. Uh-huh. Es el número 190D. Y yo le veo escaleras, todo mundo es lo que decimos. Tiene años peleando a toda la gente que se pone en segunda fila. Uh-huh. No tiene línea amarilla, no tiene rampa de cochera. Está el negocio de agua rellenadora y de como de esos que imprimen camisetas. Uh-huh. Pero la señora es muy grosera. De esas personas sucias que aunque se apariencia así, dicen tantas groserías y luego le habla el marido y sale a pelear el marido. Pero de una manera muy, muy cruel. Muy uh-huh. abusiva. Oiga, hasta con los muchachos de secundaria. Ajá. Que van los papás por ellos.
Ahí le pusieron a ustedes una ciclovía, ¿no? O acaban de remodelar, porque veo que está con fantasmas.
Sí, pero es ahí tienen ellos el negocio de la serigrafía. No sé qué es, imprimen camisetas. Es el 190B. Ajá. Pero no tiene cochera, no tiene rampa, tienen escaleras en sus negocios.
Claro. Bueno, lo que hay que hacer aquí es denunciar al Ayuntamiento de Guadalajara para que los obliguen a pagar el exclusivo de estacionamiento. La única manera en que pueden impedir que las personas ahí se estacionen es que tengan el exclusivo de estacionamiento y no lo están pagando, porque eso se estaría ahí la banderola, estaría marcado en el piso y el negocio no tiene dónde estacionarse.
Están apropiados, son tan groseros y amenazan. Ella luego le habla al marido, usted no puede ayudarnos, licenciado.
No, hay que presentar la denuncia a usted a los vecinos inconformes, los demás que estén inconformes, y que el ayuntamiento se presente al punto para que los obliguen a colocar o a pagar el exclusivo de estacionamiento. No,
¿A qué número lo hago?
Bueno, puede ser a 070 o directamente a Chat Conjunto de Guadalajara y Zapopan, si usted no sabe que alguien le ayude a hacer la denuncia. para que se comunique al siguiente número. Le voy a dictar un número de WhatsApp, escríbalo, por
sí,
favor.
Sí, me sube tantito su voz, casi no lo escucho.
La voy a regresar con Lulú para que le pase el chat de WhatsApp más fácil, ¿sí?
Muy amable, licenciado.
33.
Buen día, gracias por su atención.
Muy amable, 33-36-10-10-10, Lulú, ese está fácil para que lo hagan. Y bueno, si nos están escuchando de esa misma colonia, de ese domicilio de Rivas Guillén 190D, pues están equivocados, ¿eh? No pueden apropiarse del espacio público sin pagar un solo centavo. Además, les recuerdo que en la esquina hay raya amarilla, no podría estacionarse nadie, ni ellos, menos sus clientes. Y de la parte que queda blanca, junto al negocio de este llenadero de agua, ahí se tiene que pagar exclusivo de estacionamiento. Si no, ese negocio le está robando al municipio, porque la verdad es que hay que pagar el exclusivo para poder tener derecho a él. De lo contrario, pues no entra nada a las arcas y la persona se está apropiando de un espacio que es de todos y hay que hacer la denuncia como corresponda. Muchísimas gracias por la denuncia en este teléfono público. Nos queda un par de minutos nada más y vámonos a los mensajes. Creo que había una nota por acá de voz, mi querido Luis, si no ya la terminamos. Sí, no, notas de voz ya no había. Entonces nos vamos con mensajes. Acá hay un anónimo. Para comentarles y recomendarles a las personas que hayan hecho testamento, no tarden mucho en recogerlo porque tiene uno nada más 5 años para recogerlo. Ya después de ese tiempo lo pasan a otra dependencia y tiene un costo para que hagan la búsqueda. A mi mamá le van a cobrar 1,000 pesos y se muere uno y no lo recogió en vida. Ya después le ponen muchas trabas. Eso nos están haciendo a nosotros con el testamento de mi papá, que ya falleció, dice aquí. Saludos y bendiciones. Muchas gracias también. Otro más dice, a ver, hasta que le avisen en su trabajo llegue la notificación de que a partir de tal fecha está jubilado, dice Eduardo Saldaña Torres, a quien tiene la duda de cuándo ya no se puede presentar a trabajar, ahí le están dando ya una respuesta. Quieren el formato para verificar el auto, dice, se le está cambiando el motor y no lo puedo llevar a verificar. Muy bien, se lo comparto enseguida para que usted pueda hacer el trámite y ahí lo tiene. Por favor, descárguelo, rellénelo y haga el trámite directamente en la ventanilla. Nos pide, por ejemplo, la señora Vega, si alguien le quiere donar un gatito, de preferencia una gatita, dice, lo van a cuidar mucho. Si me comparten el teléfono para poderles enviar WhatsApp, dice ella, que me lo donen. Entonces, ahí está el dato. Lo quiere chiquito, dice, gatita destetada. Así, si usted lo puede ayudar, adelante. Nos vamos, esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Buen fin de semana para todos.